Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con una oración al Señor, inclinando nuestros rostros. Señor Padre, te damos gracias por el privilegio de adorarte y alabarte, privilegio que no merecíamos y al que solamente podemos acceder gracias a la sangre de tu Hijo Cristo. Da, Señor, en esta mañana, en su debilidad, al predicador, sabiduría para saber exponer tu palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar, Señor, si algo bueno hay en esta predicación, que se quede en nuestros corazones, Señor. Permítenos alabarte siempre. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien. Sin duda que los cristianos, todos los cristianos, tenemos alguna historia, alguna anécdota que se asocia a algún pasaje de la Escritura, a algún versículo que es especial para nosotros, que nos resulta didáctico o que nos motiva a actuar de determinada manera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de esos versículos que para muchos es muy importante, pero que me temo que en ocasiones, más de las que quisiéramos, se debe a una incorrecta interpretación de la Escritura. Quisiera que me acompañaran al libro de Filipenses, y les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, en reverencia a la palabra. Al libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Filipenses 4, del 1 al 13. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Filipenses 4, a partir del versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta ahí. Tomemos asiento. Muchas gracias, hermanos. Considero que la predicación de este domingo es relativamente sencilla. Entonces les adelanto que las aplicaciones prácticas irán implícitas en cada uno de los puntos. Pero entonces, efectivamente, como ya muchos se lo han de imaginar, vamos a hablar de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el título de la predicación es a manera de pregunta. ¿Todo lo puedo en Cristo? O sea, ¿realmente todo lo puedo en Cristo? Filipenses 4:13 contiene una de las frases bíblicas más conocidas por el mundo. Incluso aquellos que no son creyentes, aquellos que no creen en la Biblia, conocen esta frase. Y esto se debe a que muchos ven estas palabras como una especie de cheque en blanco de Dios para todo aquel que quiera tomar Filipenses 4:13 y aplicarlo en su vida y entonces sí triunfar en lo que él quiera. Y esta distorsión ha causado que también sea el versículo con mayor inversión publicitaria por parte del mercado. Solo basta que vayamos a cualquier plataforma de venta en línea y pongamos Filipenses 4:13 para que en menos de 2 segundos el algoritmo despliegue frente a nuestros ojos cientos, si no es que miles de productos que llevan impreso Filipenses 4:13, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas incluso llevan tatuado ese versículo, ¿no? Filipenses 4:13, los deportistas, aquellos que entran en competiciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué pasa si alguien trae tatuado Filipenses 4:13 y no gana la competencia? Es más, no queda ni entre los 10 primeros lugares. Y encima, la competencia la gana un ateo. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedó la promesa? Es que Dios no se ha comprometido a eso. Es que Filipenses 4:13 no trata de eso. Y con esto no quiero decir que esté mal tener alguna camiseta o algún objeto, que tenga un versículo bíblico y nos recuerde algo importante de nuestra vida. No. Sin embargo, es lamentable que un pasaje de la Biblia mal interpretado tenga un significado profundo para el cristiano. Porque eso habla de que probablemente no leemos la Biblia como deberíamos hacerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado todo lo puedo en Cristo que me fortalece como una mera frase motivacional? Pero todos los relatos e interpretaciones de Filipenses 4:13 se vienen abajo, se derrumban, en cuanto comenzamos a leer la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo desde la cárcel. Capítulo 1, versículo 7. Y solamente con ese detalle se derrumba este discurso que tristemente se escucha en muchas iglesias. Hermanos, malinterpretar los pasajes de la Biblia y luego enseñarlos lleva a consecuencias desastrosas. Primeramente porque nos aleja de la verdad, pero más importante aún, porque se distorsiona un mensaje divino y la consecuencia es que numerosos grupos de personas son arrastrados al error. Véase el caso de las iglesias que predican la prosperidad. Estos grupos sostienen que Cristo vino para que nosotros seamos ricos, para que tengamos salud, basados en un puñado de versículos mal interpretados, sacados fuera de contexto, y para sostener el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, habría que arrancar de la Biblia la mayoría de sus páginas. ¿Se han dado cuenta que la mayoría del contenido bíblico no es predicado en estas iglesias? Eso es porque la misma Biblia termina derrumbando el relato. Por eso, la estrategia en ocasiones es evadir la misma Biblia o malinterpretarla. Bueno, lo mismo sucede con Filipenses 4:13. Es malinterpretado y por lo tanto no tiene el efecto que debería de tener en muchos creyentes. Es un pasaje que esencialmente se entiende al revés. Pero entremos en materia. Si Filipenses 4:13 no se trata sobre alcanzar el éxito profesional, económico, el reconocimiento, etcétera, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que puedo en Cristo? En primer lugar, es necesario aclarar que estar en Cristo implica que ya hemos ido a sus pies. Y Él, llevándonos con lazos de amor, nos ha hecho reconocer nuestro pecado, nuestra condición de culpables ante su ley, y nos ha perdonado. En muy reducidas palabras, estar en Cristo es ser un verdadero cristiano. Por eso, Pablo aquí le escribe a personas que están en Cristo. Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué es lo que puedo en Cristo? Para abordarla vamos a dividir la respuesta en tres partes, porque el tiempo no nos va a alcanzar para hacer justicia a todo lo que este versículo implica, pero solamente vamos a dar tres respuestas a esta pregunta. El punto número uno, a la pregunta ¿qué es lo que puedo en Cristo? Es el siguiente. En Cristo puedo mantener un estado de contentamiento bajo cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que puedo en Cristo? Mantener un estado de contentamiento bajo cualquier circunstancia. El contentamiento bíblico no se relaciona con tener una sonrisa pintada todos los días de la semana, todo el tiempo que estemos despiertos. Tampoco se relaciona con la obtención del éxito, tal como el mundo comprende el éxito. Hace 20 años se pasó aquí una telenovela en el país que se llamaba Salud, Dinero y Amor. Porque para el mundo eso es el éxito. Y yo agregaría hambre de reconocimiento y también dar rienda suelta a los deseos y pasiones. Pero al final, ese es un falso contentamiento que incluso puede llegar a provocar una euforia, una satisfacción temporal, pero vacía. El contentamiento, según lo explica la Biblia, es tener esa sensación de estar satisfecho, de sentirse complacido, de no necesitar algo más, porque Dios lo llena todo y eso es suficiente para cada persona, más que suficiente. Bueno, puedo saber eso en la teoría. Pero, sin embargo, ¿cómo puedo yo mantener el contentamiento bíblico bajo cualquier circunstancia? Porque hay de circunstancias a circunstancias. Y hay unas que son muy feas circunstancias. Hay situaciones horribles por las que podemos llegar a atravesar los creyentes. Aún en los peores momentos, ¿es posible mantener el contentamiento? La respuesta es sí, aún en esos momentos, porque como cristianos tenemos grandes motivos para hacerlo. Y dentro de este punto uno voy a exponer dos motivos para mantener el contentamiento bíblico. Y el primero de ellos es nuestra salvación. Hermanos, viéndolo como lo dice nuestro pastor, de una manera orgánica, el valor de nuestra salvación es infinito. Es infinito. ¿Qué costo tuvo? Justo tuvo el costo de la vida de un ser infinito. No la merecíamos, no estaba a nuestro alcance, no podíamos ni acercarnos remotamente a ella. Y Dios tuvo a bien dárnosla por gracia. En ese contexto, en ese marco, ¿qué importa si en esta vida somos pobres, si estamos enfermos, si se nos quedó trunca la carrera, si estamos atravesando por situaciones difíciles? ¿Qué importa todo eso si tenemos a Cristo? Pero no en el sentido de considerar a Cristo como un paliativo a nuestros sinsabores de la vida. Bueno, pues cuando menos tengo a Cristo. O una aspirina, un paracetamol al dolor que estamos pasando. No, sino a Cristo como el todo de nuestra vida, como el que nos ha librado de nuestro mayor problema. ¿Cuál es nuestro mayor problema? El pecado. Pongamos esto en perspectiva. Hay mucha gente que no tiene a Cristo y que le va a ir muy bien en la vida, que va a terminar su vida entre aplausos, habiendo vivido una vida longeva, acercándose a los 100 años, quizás hasta más, llena de todo lo que pudo desear, pero teniendo como destino final un infierno por causa de su pecado. En ese momento, piensen en ese momento, ¿importa lo que se haya tenido, lo que se haya hecho, si no se tiene a Cristo? ¿Tiene alguna relevancia? Y lo voy a poner todavía más en perspectiva, considerando un ejemplo del que habla la misma Biblia, en Lucas 16. Un hombre rico muere sin Cristo. Y la palabra de Dios tiene a bien revelarnos qué es lo que ese hombre está sintiendo en ese momento, que está en un lugar de tormentos, qué es lo que dice, qué es lo importante para él. Y nos llama la atención que seguramente él fue un hombre rico, un hombre de negocios, quizás un filántropo, no lo sé, no lo dice la palabra. Pero ¿no se está preguntando ahí quién habrá llorado por su muerte? ¿Quién se habrá quedado con sus negocios si se cerraría aquel negocio que estaban a punto de culminar? ¿O si ya le hicieron una estatua como el benefactor social que fue? Pensamos en nuestros tiempos, ¿cómo le fue a mi equipo favorito? Ya no importa. Son cosas que en ese momento no les resultan relevantes. Él solo piensa en una cosa y es la que pide: misericordia. Y podríamos parafrasear esa necesidad de misericordia como: necesito urgentemente a Cristo. al menos una fracción de misericordia como del tamaño de una gota de agua. Y cuando ve que ya no es posible, entonces pide misericordia para su familia, pero ya es muy tarde para él. Lo tuvo todo en Cristo y su todo de un día para otro se volvió nada. Porque lo que realmente necesitaba era Cristo, que habría sido su todo y sería un todo que permanecería en la eternidad. Por eso, tener a Cristo es tenerlo todo, tal como Lázaro, su contraparte. Este fue un hombre que murió el mismo día, pero en condiciones muy diferentes. Este hombre, Lázaro, no tenía para comer, no tenía salud. Aparentemente, al ver su condición de calle, posiblemente ya no tenía ni familia, carecía de cada uno de los elementos que componen el éxito según el mundo. Pero tenía a Cristo. Y eso hacía la gran diferencia entre él y este hombre rico. Tener a Cristo es tenerlo todo. Y al tenerlo todo, el contentamiento es posible bajo cualquier situación. ¿Qué es lo que puedo en Cristo? Tener contentamiento bajo cualquier situación. La segunda razón, para dentro del punto uno, para tener contentamiento bíblico, se debe a nuestra aceptación y afecto por la soberanía de Dios. Una de las cosas que más nos impide tener ese contentamiento es tener problemas para aceptar y amar la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el absoluto y total gobierno que Dios tiene, y solo Dios, perdón, sobre todas las cosas. Pero es algo que a nuestra carne le resulta chocante, porque no nos gusta que nos dicten el destino, porque no nos gusta que nos digan qué hacer, porque no nos gusta pensar que hay un ser que lo controla todo. Y entonces nosotros, siendo seres finitos, consideramos que podemos cambiar los designios de un ser infinito. Pero la soberanía de Dios, hermanos, no se activa o no se hace una realidad en nuestras vidas dependiendo de lo que pensemos de ella, dependiendo de si lo aceptamos o no. Dios es soberano independientemente de que lo aceptemos o no. Y con esto no quiero decir que aceptar la soberanía de Dios implica ser esclavos de un ser caprichoso que a veces se equivoca, que a veces toma decisiones que son erradas. No, todo lo contrario. Aceptar la soberanía de Dios y sobre todo amarla hace la gran diferencia en la vida de un cristiano. Porque, hermanos, no podemos divorciar Filipenses 4:13 de la soberanía de Dios. Porque si nosotros entendemos Filipenses 4:13 como que todo lo podemos, todo lo que yo desee lo voy a poder, voy a terminar decepcionado. Porque estoy negando la soberanía de Dios. Porque yo no puedo cambiar los designios de un Dios perfecto que no se equivoca solamente por mis deseos. Entonces, no podemos divorciar Filipenses 4:13 de su soberanía. Sabemos que nuestro destino está en las manos de un Dios perfecto, que no se equivoca, que nada lo toma por sorpresa y que además su fin último es hacernos partícipes de su gloria, cosa a la que no teníamos el más mínimo derecho. Aceptar y amar la soberanía de Dios es quitarse una carga de encima, porque al contemplar la perfección de Dios y al contrastarnos nosotros como Él, que casi podría ser un insulto que nosotros nos contrastemos contra Dios, pero por hacerlo, Él es infinito, nosotros somos finitos. Su sabiduría es infinita, la de nosotros es muy limitada. Su inteligencia, cada una de sus características es infinita, mientras que la de nosotros se reduce a un pequeño cerebro con muchas limitaciones. Entonces, cuando entendamos eso, dejaremos de pelear con Dios. Dejaremos de creer en cosas como el azar, como el destino sin causa, como la suerte. Pongamos como ejemplo las prisiones de Pablo, en las que escribe Filipenses 4:13, y su contentamiento dentro de ellas. Pablo sabía que su encarcelamiento no era una pérdida del control de Dios sobre la situación. Es decir, Señor, oye, no te entiendo. Tú me mandas a que predique el Evangelio, me dices que voy a ser un siervo tuyo, lo hago, ¿y qué resulta? Me atrapan, estoy aquí en la cárcel, no puedo hacer lo que tú me dices que iba a hacer. ¿Por qué no me mandas a otra ciudad? ¿Que no supiste ver que me iban a encarcelar acá? No. Pablo sabía que su encarcelamiento no era una pérdida del control de Dios sobre la situación, sino que sabía que su encarcelamiento estaba cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Con qué objetivo? Con varios, entre ellos, en ese entonces, llenar de valor a un grupo de cristianos cobardes, a un grupo de cristianos amedrentados que estaban escondidos en sus casas, que estaban en cuevas y no querían salir porque estaba arreciando mucho la predicación en contra del Evangelio. Entonces, ellos, al saber que Pablo seguía obrando, que Pablo seguía predicando en las prisiones y que seguía escribiendo cartas, se convirtieron, o Dios los convirtió a través de esa palabra, en unos guerreros del Evangelio. Y se dispersaron, muchos de ellos, sin importar las consecuencias. Y otra de las cosas, sí, Pablo, yo te dije que tú ibas a predicar, ibas a hablar de mi Evangelio. Así desde la cárcel, porque tu mensaje va a llegar hasta el año 2022. Y se va a y de ahí en adelante se va a seguir predicando porque va a ser parte de mi santa palabra. Y en este punto, hermanos, yo quisiera aclarar una cosa. Aceptar la soberanía de Dios no significa ir a acostarnos a la hamaca a ver qué pasa, porque al final de cuentas Dios ya lo ha decretado todo. Es decir, ¿Para qué voy a predicar el Evangelio si Dios ya sabe quién se va a salvar? ¿Para qué otro extremo, un lado extremo, para qué me voy a tomar la medicina si Dios quiso que yo me enfermara? Entonces yo estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. No. Eso no es aceptar la voluntad de Dios. Eso es rehuir a la responsabilidad que Él nos ha dado. Aceptar la voluntad de Dios es hacer lo que me corresponde hacer, actuar como me corresponde actuar, entendiendo que el resultado lo va a determinar Dios según su voluntad. Como anécdota personal, nuestro primer hijo murió hace ya 9 años. 9 años tiene ya que murió. Pero en el proceso de su hospitalización, Uno como padre, los padres me entenderán, pues quieres hacer absolutamente todo lo que esté a tu alcance. Irte a otro país, ir de un hospital a otro, buscar un médico, buscar otro, buscar ayuda del gobierno, absolutamente todo. Y no es que esté mal. El punto es que nosotros llegamos a un callejón sin salida. Y nos dijo el médico, no hay nada más que podamos hacer. Ya lo intentamos todo. Todo lo que tenemos aquí, toda la tecnología que tenemos hasta el momento, ya la intentamos, no hay nada más que hacer. Y pues eso obviamente a cualquiera le turba. Y recuerdo que platicando con un sabio pastor, don Héctor, él nos dijo algo haciendo referencia a la soberanía de Dios que no se me ha olvidado a la fecha. Y nos dijo en ese momento, mira, la vida está en las manos de Dios. No se extingue si Él no quiere, por más que intentemos apagarla. Y por el contrario, no se mantiene si ya Él ha decretado que se extinga, por más que nos esforcemos en mantenerla. Y eso, en ese segundo, esas palabras nos hicieron ver la soberanía de Dios. No que hayamos cambiado de tristeza a la idea, ¡ay, qué bueno que nos dijo eso! Ya, con eso ya estoy contento. No. Pero tuvimos pero contemplamos su soberanía y pudimos contemplarlo a Él y entender que Él sigue sentado en su trono, controlándolo todo. Tuvimos paz y en ese momento tuvimos ese contentamiento bíblico. En otras palabras, pudimos en Cristo. Hermano, yo no sé qué situación estés atravesando, hayas atravesado o vas a atravesar. Lo que tienes que saber es que Dios sigue y seguirá sentado en su trono, controlándolo todo porque Él es soberano. En conclusión de este primer punto, un cristiano que se sabe perdonado de sus pecados y que además ha logrado entender y aceptar la soberanía de Dios, vivirá en contentamiento. Podrá hacerlo en Cristo. Dios le va a dar esa capacidad de estar en paz en el lugar a donde Él lo ha llevado, en el lugar donde Dios lo ha plantado temporal o permanentemente. Estará también en contentamiento con todos los elementos de los que Dios ha rodeado su vida, su familia, su cónyuge, los hijos, su trabajo, sus bienes, todo. El contentamiento bíblico, como vemos, no depende de las circunstancias que son cambiantes, sino de Cristo, que es constante. Él es la roca, dice la palabra de Dios. Y es importante hacer nuevamente hincapié en que el contentamiento bíblico es solo para aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso dice el versículo, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Puedo sentirme pleno en Cristo, porque al tenerlo a Él, ya nada me hace falta para la eternidad. La segunda idea que responde a la pregunta, ¿qué es lo que puedo en Cristo?, es la siguiente, que es el punto número 2. ¿Qué es lo que puedo en Cristo? Puedo mantener mi integridad cristiana bajo cualquier circunstancia. Puedo mantener mi integridad cristiana, bajo cualquier circunstancia, también mi identidad. Primeramente, la integridad humana es la condición de un individuo de conservar todas sus partes. ¿Cuáles son estas partes? Son los valores, son las convicciones. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de una persona íntegra, usualmente el término se refiere a que esa persona mantiene sus valores, mantiene sus convicciones en cualquier circunstancia, incluso en condiciones adversas. Esa persona no está dispuesta a desprenderse de sus valores, de sus convicciones, sino que los mantiene integrados a su vida. Pues bien, nosotros como cristianos tenemos una identidad cristiana, y esa integridad cristiana conjunta todas las características de Cristo que nos son dadas por el Espíritu Santo una vez que hemos sido redimidos del pecado. Entonces, nuestra integridad cristiana se basa en apropiarnos de los valores de Cristo, de mantenerlos y actuar conforme a ellos. Y de hecho, es en la misma carta a los Filipenses en que Pablo les pide a ellos, con aplicación a nosotros también, tener la meta de actuar como Cristo, no de poner una empresa, no de ganar una carrera, no de lograr un mejor estatus social, sino ser y actuar como Cristo. Permítanme leerles Filipenses 2, del 1 al 9. Yo se los leo. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, es decir, no solamente se humilló al hacerse hombre, sino que dice versículo 8, y estando en la condición de hombre, todavía encima de eso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, poderlo todo en Cristo implica no desprendernos de los valores de Cristo cuando la situación se pone difícil o tentadora. En otras palabras, lo que Pablo está tratando de decir es que poderlo todo en Cristo implica hacer aquello que Cristo haría bajo cualquier circunstancia. Porque si yo, por agradar a otros, dejo de hacer lo que Cristo haría, o por otro lado, hago lo que Cristo jamás haría, en ese momento yo he dejado de lado sus valores. Yo he dejado de lado sus mandamientos y yo he desechado mi integridad cristiana. He dejado de ser un cristiano íntegro. Si alguien, por escalar en su trabajo, miente sobre su productividad, si otra persona, por agradar a los amigos, termina haciendo lo que no agrada a Dios, o uno más, por evadir las consecuencias, miente, en ese momento, esa persona ha dejado de ser como Cristo. Ha dejado de lado su integridad cristiana y no ha manifestado ese carácter cristiano que se supone que debería exhibir en todos los lugares. Ahora, esto suena muy bien en la teoría. Sin embargo, es importante aclarar que mantener la integridad cristiana no es una cosa que a veces resulta fácil. A veces esa es la verdad. No todas las historias van a ser como las de Sadrach, Mesach y Abednego. Leímos el capítulo 3 de Daniel. En la que seremos premiados y reconocidos en esta vida por haber mantenido nuestra convicción de obedecer a Dios. Ellos no sabían si Dios los iba a mantener vivos después de que los echaran al fuego. Aún así, se mantuvieron íntegros. Pero no todas las historias terminan así. Me temo que la gran mayoría de las historias de cristianos donde ante la muerte prefieren mantener su integridad cristiana, las historias son muy diferentes. Hay muchos cristianos que por mantener esa integridad y obedecer a su Señor, fueron echados al lago de fuego también, pero ya no salieron de él. Muchos otros ya no salieron del Coliseo. Otros tantos que murieron encarcelados, apedreados, aserrados, atravesados, golpeados. Todo por no soltar los valores de Cristo. Por aferrarse a ellos, por mantenerlos como suyos, porque eran suyos. Muchas veces, quizás más de las que pienses, te va a costar mantener tu integridad cristiana. Te va a costar mantenerte obediente a Dios. Pero lo puedes en Cristo, como dice Filipenses 4:13, lo puedes en Cristo que te fortalece. Finalmente, mantener la integridad cristiana bajo cualquier circunstancia no solamente incluye los malos momentos, porque aquí hemos dicho, pues qué difícil es a veces obedecer a Cristo cuando te va a costar el trabajo, pero imagínate cuando te va a costar la vida. No es una situación en la que gallardamente digas, yo me mantengo firme porque Cristo, ojalá que sí, pero entras en estrés, te da nervio, etc. Pero ¿qué de los buenos momentos? Porque dice Pablo que también hay que saber tener contentamiento en la abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Si son buenos momentos. Es decir, nada me está estresando, nada me está presionando. ¿Por qué tengo que estar atento a mantener mi integridad cristiana cuando me va bien? Porque los buenos momentos son igual de peligrosos que los malos. Los buenos momentos nos pueden llevar al orgullo, y el orgullo lleva invariablemente a la caída. Y es en los buenos momentos cuando el hombre muchas veces llega a la conclusión de que ya no necesita a Dios, de que ya no necesita de su gracia, o de que se va a mantener firme porque en realidad Dios lo ha bendecido. Pero basta echar un vistazo a la misma Biblia y ver que hombres como Adán, como Abraham, como Gedeón, como Sansón, David, Salomón, como Ezequías, como Pedro y muchos otros le fallaron a Dios estando en su mejor momento. O estando en un momento en el que no tenían una presión para desobedecer. Todos ellos, en algún punto, hicieron a un lado su convicción de obedecer a Dios por ir detrás de una pasión, por ir detrás de un deseo torcido o por obtener un beneficio temporal, por quedar bien con otros. Póngale usted ahí la motivación. Todos ellos se confiaron y cayeron. Y no es que no fueran cristianos, lo que pasa es que fueron cristianos confiados. Por eso decía C.S. Lewis, integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Ahora bien, es fácil dar recomendaciones sobre mantenerse en obediencia, bajo cualquier circunstancia, pero lo que no es fácil es mantenerse en la obediencia por amor a Dios. Perdón, pero lo que es fácil es mantenerse en obediencia por amor a Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto, que responde a la pregunta, ¿qué es lo que puedo en Cristo? En Cristo puedo obedecer su ley por amor y convicción. En Cristo puedo obedecer su ley por amor y convicción. Quiero ser muy claro en este punto. Porque hasta aquí es evidente que Filipenses 4:13, ya lo vimos, no intenta motivar a unos emprendedores a poner un negocio y triunfar, a unos deportistas a ganar la competencia, sino a unos cristianos a ser como Cristo. Pero el llamado es a ser semejante a Cristo, no a fingir o aparentar ser como Cristo. ¿Por qué? Porque es posible para un cristiano, actuar por motivaciones que realmente no son correctas y no tener una convicción y, consecuentemente, no hacerlo por amor a su Señor. Permíteme ponerlo de otra forma. En la vida hay muchas formas de obedecer y cumplir con las reglas por las motivaciones equivocadas e incluso motivaciones egoístas. Por ejemplo, yo puedo obedecer las leyes de mi país no porque crea en ellas, sino porque no quiero ser castigado, o porque me creo moralmente superior. También puedo ser amable con los demás por conveniencia, por dejar una buena impresión. Puedo, además, seguir aumentando mis buenas actuaciones por las motivaciones incorrectas. Y si se fijan, todas esas motivaciones tienen un común denominador, y es que están centradas en mi persona. De la misma manera, se puede pretender obedecer la palabra de Dios sin que la motivación sea Dios. Se puede fingir ser como Cristo sin querer ser como Cristo. Y podría argumentarse, bueno, pero al fin de cuentas, ¿cuál es la diferencia en que yo obedezca por una motivación o por otra, si el resultado es el mismo? Si el resultado es el mismo, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, que yo ayude a un hermano por necesidad, porque, híjole, pues porque me sentí acorralado, entonces lo tuve que ayudar, o cualquier otra motivación, a hacerlo por amor a Cristo, por amor a ese hermano? A fin de cuentas, ese hermano resultó beneficiado, ¿sí o no? Es más, la iglesia lo vio. Y lo vio con buenos ojos. La diferencia es que en el primer caso, la motivación nada tuvo que ver con Cristo. La gloria no fue para Dios. Por lo que, en el fondo, ese cristiano se estaba haciendo un favor a sí mismo, resultando ser un ladrón de gloria en lugar de un símil de Cristo. Y me llamó la atención esto, porque hace unos meses me tocó ver un documental sobre estos asesinos en serie que hay en los Estados Unidos. Y me llamó la atención uno, que se hacía llamar él BTK. PTK. Y esta persona, en realidad era un monstruo de persona, asesinó por más de 3 décadas a más de una decena de personas sin ser atrapado. Era tan, no quiero decir bueno en lo que hacía, pero tan cuidadoso en lo que hacía para no dejar rastros, que no podían atraparlo simplemente. Fueron años de investigación para que la policía pudiera identificarlo. Finalmente fue localizado y fue arrestado. Bueno, sorpresa de todos, se trataba nada más y nada menos que de uno de los líderes de una iglesia presbiteriana local en un condado de Kansas, a quien todos, incluyendo su pastor, describían, aquí apunté, como un hombre temeroso de Dios, un esposo y un padre amoroso, un cristiano intachable. Era un hombre que sabía cómo comportarse, sabía todo lo que un presbiteriano tenía que hacer, y no solo eso, sino que lo hacía y lo hacía mejor que los demás. Pero su motivación, evidentemente, no era Cristo, porque para empezar no tenía a Cristo. Seguía siendo el mismo monstruo, pero vestido de cristiano. Y saben una cosa, así hay cristianos que creen que son cristianos solo porque obedecen una serie de reglas, solo porque nacieron en una familia cristiana y entonces en las actividades diarias está el cristianismo, está el devocional, está, póngale usted ahí como dice nuestro pastor, lo que usted quiera. Pero en el fondo no han sido lavados por la sangre de Cristo. Y hago un breve paréntesis, otra vez, para poder estar en Cristo, primeramente hay que tener a Cristo. Si usted no lo tiene, o ha estado viviendo un falso cristianismo, lo urgente es que ahorita atienda no lo que puede hacer en Cristo, sino la situación de su corazón. Vaya a Cristo. Reconózcase a usted mismo como pecador y arrepiéntase y pídale misericordia, que a diferencia de ese hombre rico, usted todavía la puede recibir. Cierro paréntesis. Pero resulta también que las motivaciones incorrectas están en los verdaderos cristianos, en la vida de los verdaderos creyentes. Y una cosa es segura, si hacemos una introspección muy honesta entre nosotros, nos vamos a encontrar que mucho de nuestro actuar cristiano tiene más que ver con motivaciones egoístas que con Cristo. Salir de esa condición en la que obedecemos por motivaciones incorrectas requiere de una fortaleza que realmente no está en nosotros, porque nuestra tendencia es siempre ponernos a nosotros en el centro, siempre querer robarle la gloria a Dios, siempre querer ser los reconocidos. Esa fortaleza que necesitamos para salir de esa condición es divina y solo puede venir de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fortaleza, según la misma carta a los Filipenses, tiene su origen en Dios y comienza con la oración. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. No encuentras dentro de ti, cristiano, ni siquiera el querer y menos el hacer. Ve y cuéntaselo a Cristo. Pídele que cambie tus motivaciones. Pídele que Él sea el centro de tus motivaciones. O por otro lado, actúas y participas en la iglesia quizás, pero te has dado cuenta de que no tienes las motivaciones correctas en la vida, en tu vida cristiana. De igual manera, ve y cuéntaselo a Cristo. Pide que Él vuelva a ser el centro de tus motivaciones. El capítulo 3 de la carta a los Filipenses nos hace ver que el cristianismo es una carrera constante, una constante búsqueda de una relación profunda y amorosa con Dios, que exige lealtad y también el amor a Cristo de por vida. Como lo dijo nuestro Señor en Lucas 9:62, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No puedes correr una carrera si no tienes la convicción de hacerlo. Pero la convicción que te ha dado Dios. Mira la vida de Pablo. En su momento, un muchacho con un futuro brillante, vamos a ponerlo entre comillas, muy probablemente, ¿te has preguntado qué habría sido de Pablo si no hubiera sido cristiano? Si no se hubiera encontrado con Cristo. Yo sí. Él habría sido rico. Él habría sido reconocido. Él habría tenido un lugar estable donde vivir. Hubiera tenido estabilidad en su vida. Habría tenido amigos poderosos. Y habría vivido posiblemente una vida tranquila. El cristianismo, su encuentro con Cristo, le significó, en contraste, una vida financieramente inestable, andar a salto de mata, ser expulsado de las ciudades, naufragios, golpizas, encarcelamientos y finalmente la muerte. Pero hasta el último segundo, Pablo no estuvo dispuesto a desprenderse de su integridad cristiana, de Cristo, y pudo hacerlo porque su encuentro con Cristo lo cambió todo. Su motivación, su convicción, su todo era Cristo. La fuente de su fortaleza era Cristo. Por amor a Dios, estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias porque lo podía en Cristo que le daba fortaleza. Pablo nunca estuvo dispuesto a desprenderse de eso, teniendo por estiércol, dice, aquel futuro brillante que le esperaba cuando era joven, porque en perspectiva eso era nada y Cristo lo era todo. Finalmente, te has preguntado, cristiano, ¿por qué vienes acá domingo tras domingo? ¿Por qué tienes un tiempo para orar en estos tiempos cuando el tiempo, valga la redundancia, es escaso? ¿Por qué abres tu Biblia cuando a lo mejor podrías estar viendo una serie tras otra de Netflix? ¿Por qué todavía a veces tienes la disponibilidad de participar en la iglesia si te hace falta tiempo? ¿O por qué atender asuntos de la iglesia si estás tan ocupado? ¿Por qué tienes la necesidad de alabar a Dios cada día, de orar a Él, si pudieras hacer otras cosas? ¿Por qué puedes correr semejante carrera cristiana de resistencia? Porque lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si Cristo te fortalece, ¿sabes hasta dónde puedes? Hasta la muerte. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias porque encontramos en ti ese refugio que necesitamos, ese valor, esa fuerza para correr esta carrera a tu lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos confiados, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos cobardes, Señor. Y recordar que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, Señor.